COPE más Vitoria.
Estar informado.
Una y siete minutos, estás en COPE más Vitoria, 104.6 de FM. Guardión, muy buenos días. Saludos de David González en la realización técnica. Yo soy Alicia Calleja y vengo a compartir contigo unos cuantos temas de actualidad aquí de nuestro territorio a la vez, en este ratito que tenemos más cercano. Por eso empezamos con los avisos de tráfico y tiempo. Sala de pantallas del Ayuntamiento, Mónica, muy buenos días.
Buenos días. En cuanto a avisos para hoy, informar de la ocupación del carril izquierdo anexo a la mediana en ambos sentidos en la calle Alto de Armentia, entre la Plaza de la Antonia y Boulevard de Mariturri, y de la ocupación del carril derecho sentido norte en la calle Pío XII junto a la Plaza Green Capital. Muchas gracias y buenos días desde la sala de tráfico.
Y en cuanto al tiempo, bueno, ya se han disipado esas brumas matinales que parecía que no nos iban a dejar acostado, ¿eh? Y nos quedamos con intervalos nubosos de nubes bajas. Durante la tarde, aumento progresivo de nubosidad de tipo medio y alto, viento variable flojo y temperaturas sin grandes cambios. Esperábamos un poquito más de temperatura, está costando también. No sé si llegaremos a los 12 grados. Vamos de momento en 5 graditos ahora mismo en Vitoria-Gasteiz.
Mediodía.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Me gustaría hacer a mí una encuesta a ver si los calditos este invierno están siendo menos solicitados, porque claro, con las temperaturas, aunque no hay que dejarse engañar, días más o menos soleados, hoy con mucha bruma y mucha niebla, pero fresquitos de temperatura, ¿eh? Así que yo voy a por mi caldo calentito y le pido su café con leche a mi compañero Eduardo Inclán. Muy buenos días, Eduardo.
Hola, Alicia, ¿qué tal estamos?
Bien, pero oye, que esta mañana no nos veíamos a primera hora, ahora levantado, no. Pero ha costado, ¿eh?
Es que había mucha niebla, ya anoche estaba toda Vitoria cubierta por la niebla y claro, ya toda la madrugada, luego al sol ya que le está costando levantar.
Pues mira, ahora que dices de anoche, igual estabas tranquilamente y a lo mejor ya durmiendo muchos de nuestros oyentes y se oían las maquillas, las canciones de Santa Águeda, porque era la víspera. Hoy es el día de Santa Águeda, pero como se celebra la noche anterior, ¿verdad?, caía en domingo, y entre un poquito de niebla ya, como tú dices, ahí se oían esas coplas, ahí se oía esa música muy tradicional. Mira, mira. Bueno, pues sí, ¿eh? Algún valiente bien abrigado, ¿verdad? Y con la niebla, pues valiente y por respetar y cuidar la tradición y disfrutarla, ¿no? De ahí con ese despertar a la naturaleza, a la madre tierra, con esos golpeteos en ella. Suena bonito.
Aquí es verdad que se nos juntan dos tradiciones, pero es verdad que son dos tradiciones que compartimos con todo lo que es la zona de Castilla también, ¿no?
Sí.
Se juntan dos tradiciones, una que es la de la mártir,
sí,
Santa Águeda de Catania, la mujer que fue, ¿no?, torturada por su fe cristiana, uh-huh, y que murió, por tanto, como mártir de la Iglesia, con esas tradiciones paganas en las cuales, digamos, que tenemos ese problema. Se junta una religión como puede ser eso, la de la naturaleza, la del frío, la del invierno, y se junta una tradición con todo lo que tiene que ver esto, y entonces se pone el día de la santa para justificar la fiesta, y por lo tanto esa fiesta del despertar de la naturaleza, del dormir la naturaleza, que ahora llega el momento de despertarla para volver a la vida, pues digamos se justifica con esta santa, puesto que es la patrona de la lactancia, la patrona de las, ¿no?,
sí,
de las madres embarazadas.
Cuida un poco a las mujeres, a las madres, ¿verdad? Efectivamente.
Y algo que no suele saber mucha gente, que también es la patrona de las enfermeras.
En ese sentido, mira. Pues Oriona, aquí felicidades a enfermeros y enfermeras en este día.
Claro, y es verdad que, claro, es una de las mártires que se recuerdan siempre, digamos, en estos momentos, de los partos difíciles, del, ¿no?, del, de los problemas de pecho y todas estas cosas, que viene muy bien para decir que la tierra, al final, la naturaleza es la mater, ¿no?, mater nutricia de todos nosotros también.
Pues sí, es verdad. Qué bonito que nos lo hayas recordado así y un poquito del significado, claro que sí. Oye, que hablando de... que hoy hay ambiente aquí en esta cafetería. Me encanta, porque escuchamos un montón de conversaciones. No, está muy bien, ¿eh? Está muy bien el ambiente para escuchar conversaciones por todas partes. Y estaba escuchando por ahí, oye, que tengo que pedir el padrón, que ahora dicen que lo puedo hacer por teléfono. Pues sí, es verdad, ahora se puede hacer por teléfono lo de pedir el padrón, recibos, fotos de radar. Hay un servicio nuevo que después de identificarte con la clave BAC que hay que obtener primero, pues después puedes recibir documentos a través de correo electrónico haciendo una llamada a nuestro ayuntamiento. Esto no está mal, ¿eh? Es una opción más que podemos tener, Eduardo. ¿Te habéis enterado?
Está muy bien la idea. Lo que yo creo que tenemos que aprovechar que estamos en este periodo de digitalización para que esto se una a que haya una página web en el ayuntamiento donde podamos pedir esta serie de certificados, de documentos municipales, también identificándonos, digamos, de una forma sencilla. No hace falta que sea una forma muy complicada con cuatro certificados digitales. No, quiero decir, muchas veces ellos ya tienen tu dirección, ¿no?, registrada.
Claro, sí.
Entonces,
sí.
Tú dices, oiga, soy tal persona, envíenme este certificado a la dirección que ustedes ya saben donde estoy registrado, es decir, donde yo vivo. No tengo yo por qué darles la dirección. O sea, es que muchas veces hacemos trámites excesivos. Quiero decir, ellos ya saben nuestros datos, ya saben dónde vivimos, a dónde nos mandan las facturas del IBI, a dónde nos mandan las facturas de las basuras.
Bueno, pues entonces,
si ellos lo saben, aprovechen. Y entonces yo me identifico con una forma sencilla y no hace falta que me lo manden a un sitio raro, a la dirección que ustedes conocen. Quiero decir, ya es protección de datos.
Ni más ni menos.
Y yo creo que podríamos quitar mucho papeleo y mucho tal, diciendo, mire, soy yo y quiero que me envíen este certificado donde ustedes ya tienen registrado, para no tener que dar datos, para que no haya tráfico de datos. Y ya está, yo creo que sería mucho más sencillo. Entonces, me parece bien que se haga por teléfono, porque es verdad que hay mucha gente que todavía no funciona bien con los ordenadores o con los móviles, pero yo creo que el futuro a medio plazo es poder hacer esto con ordenadores o móviles, pero de una forma más sencilla. O sea, no con tres certificados digitales, 8 firmas digitales.
Ay, que sí. Se hace mucho rollo, ¿eh?
Yo creo que, dado que el ayuntamiento o la diputación o Hacienda tiene nuestros datos, es decir, no se trata de, mire, yo soy este, vivo en tal calle, necesito... No. Yo soy este y quiero esto. Y me lo mandan donde ustedes ya saben. Y así evitamos, es decir, y si yo no soy la persona que se ha identificado por lo que sea, tranquilo, que va a llegar a mi casa, que no va a llegar a la casa de nadie más.
Claro, claro, tal cual. Pues mira, Eduardo, le hemos preguntado esta mañana a la concejala de Gobierno Abierto y Centros Cívicos de Vitoria, Miriam Fernández de Landa, para que nos explique un poquito por eso, porque primero hay que conseguir la BAC. Recordamos a nuestros oyentes que está la atención telefónica a través del 010, también la presencial en las oficinas de atención ciudadana de los centros cívicos San Antonio y San Martín, y la electrónica, ¿no? Y una vez tienes la BAC, pues que es fácil llamar, llamando al 010, bueno, te pueden identificar, te pueden decir cómo conseguir este padrón. Y si era fácil, le hemos preguntado, nos decía esto.
Bueno, sí que es muy fácil. A ver, esto está enfocado para toda la ciudadanía. Cada persona tiene un perfil distinto y unas necesidades distintas de comunicarse con la administración. Personas que pueden hacerlo de manera física en una oficina de atención ciudadana o online, pero otras personas también, bueno, pues por que están trabajando o porque pueden estar en casa de otra manera, también ahora lo pueden hacer de manera telefónica a través del 010. Entonces, bueno, pues las nuevas tecnologías nos van a ayudar a ir poniendo en marcha actuaciones para facilitar la realización de las gestiones. Esto es lo que desde el Ayuntamiento pretendemos, facilitar a la ciudadanía que a través de distintas formas, de distintos medios, pueda tener esa comunicación con la Administración, realizar trámites, en este caso por teléfono, gracias a este sistema de identificación personal que ya está usándose en otros canales de atención de gestiones.
Y que ya está en marcha, ¿verdad, concejala? No sé si ya ha habido ahí una respuesta.
Bueno, lo que hemos hecho ha sido un piloto para ver cómo funcionaba, viendo que está funcionando muy bien. Bueno, pues ya lo hemos puesto en marcha, o sea que a través del 010, con la posibilidad de identificarse a través de una BAC, por medio de esa identificación electrónica, que es fácil de obtener, y ahí, bueno, pues lo que vamos a poder hacer es un gran número de documentos, o sea, obtener un importante número de documentos, los que más se necesitan habitualmente, poder hacerlo de esta manera tan fácil. Trabajamos en una herramienta omnicanal, que es lo que nos permite gestionar todas las solicitudes que nos llegan por los diferentes canales.
Así de fácil, solo con obtener la BAC, que cualquier ciudadano puede obtenerla, ¿verdad, concejala? Y después con ello pues puede hacer esa llamada telefónica para conseguir lo que necesite, padrón, servicios que han sido abonados y un montón de cosas que vienen además en la página web del Ayuntamiento. Nuestros ciudadanos se pueden informar allí y podemos ya ejercer este derecho a recibir por llamada. Muchísimas.
Se trata de facilitar a la ciudadanía diferentes fórmulas para que puedan relacionarse con la Administración.
Muchísimas gracias a la concejala Miriam Fernández de Landa. Agur. Bueno, pues ya ves, Eduardo, hay que seguir esos pasos. Mira, estábamos hablando, David y yo, que vamos aquí a San Antonio, cerquita de la emisora, y en esas máquinas de autogestión hemos solicitado el padrón también en alguna ocasión, también de manera fácil, ¿eh?
No, y la verdad que funciona también muy bien para el pago de multas del Ayuntamiento. Verdad que sí, sí. Entonces, digamos que sí, es verdad, yo creo que las administraciones públicas tienen que darse cuenta de que tienen que facilitar las cosas, tienen que hacerlo simple, y que, como ha dicho bien la concejal, es decir, estamos hablando de que hay distintos perfiles y distintos tipos de personas, y por lo tanto, cuantos más maneras de acceder a la ciudadanía puedas ofrecer, yo creo que es mejor, y sobre todo evitar eso, grandes trámites y grandes duplicaciones.
Ah, pues sí, es verdad, como decías tú antes. Bueno, complicaciones donde puede haber es si se sigue acentuando en Euskadi esta caída de la natalidad, que ya está muy marcada y que viene desde hace tiempo, y que 2023 tiene unos datos pues muy malos. Eduardo, esta natalidad que ha caído en picado y que nos preocupa muchísimo desde hace tiempo, pero viendo que va a peor, pues habría que empezar a tomar cartas, ¿no?, en el asunto.
Es que no encontramos suelo, es decir, hace años me acuerdo cuando bajamos de 2 hijos por mujer.
Sí.
Y luego entramos en 1.9, 1.8, 1.7, 1.6. Es que estamos en 1:1.
Sí, sí, es que nos estamos quedando en el 1 raspadito, Eduardo, ¿eh?
Claro.
Vamos a bajar al 0, en nada, como sigamos así.
Y eso supone que ya estamos en un momento en el cual de aquí a unos años va a empezar a bajar la población.
Sí.
Porque en muchos lugares, quiero decir, o sea, yo entiendo que en general, con la llegada de la inmigración y tal, parece como que no baja la población, pero está baja en el entorno rural, está bajando la población. Hay mucha gente que se está quedando fuera de juego, y a la hora de poder permitirse tener un hijo, poder tener una familia más grande de la que tiene. O sea, yo creo que las administraciones públicas en este sentido tienen que darse cuenta de que no puede ser que estemos en Álava 565 niños al año.
Uf, o sea, fíjate qué cifra,
O sea, en todo el País Vasco 9.838 niños. O sea, estamos en unos registros que bajamos de 10.000 y hemos vuelto a bajar otros 328. Entonces, de verdad que estamos en un momento muy complicado.
Muy complicado, es verdad. Ay, que parece que se nos va un poquito el sonido. Estamos aquí con toda la zona de ambiente, ahora que se nos va de ambiente cafetero y...
Es verdad, la situación económica de las familias no anima, las parejas cada vez tienen más problemas para encontrar, ¿no?, una vivienda digna, un trabajo adecuado y estable. Pero es que, de verdad, esto es un problemón a corto, a medio y a largo plazo.
Nos preocupa un montón, pues sí, es verdad, sí.
Y entonces yo creo que algo tendríamos que hacer más que hacer declaraciones públicas de ¡ay, qué mal está esto!, sino lanzar, si de verdad los que creemos que esto es un problema, tenemos que intentar conseguir que administraciones públicas, fiscalidad, vayan todo alrededor de ayudas y de planes para todo este, para solucionar este problema. Es que no llegamos a tocar suelo y no, por lo tanto
no vemos dónde lo haremos, ¿no? Si supiésemos claro, dónde, pero ni siquiera
claro,
sabemos.
Es que luego vamos a tener problema para encontrar eso. Ahora dice que tenemos problema para encontrar médicos y enfermeras. Pues vamos a tener problemas para encontrar todo tipo de cosas porque no va a haber jóvenes.
Claro. A ver cómo lo hacemos, Efectivamente, no hay otra forma. Y ahí no, los robots y estas inteligencias no pueden sustituir muchas cosas y las manos, ¿no? Y las personas. Así que habría que mirarlo ya porque después cuando no haya remedio, muy difícil. Oye,
la
mira,
robótica es sí, muy bonita, pero es muy cara.
Hombre, además eso, muy cara y que no puede sustituir a los humanos en muchas cosas.
Evidentemente.
Donde sí se aceleró es, bueno, pues fíjate, en la tragedia de la pandemia para las vacunas, ¿no? Y gracias a la que las tuvimos y que las tenemos, que las seguimos teniendo, porque, bueno, acabamos de pasar un pico ahí, nos mantenemos todavía en época de virus y catarros, gripes, COVID. Y sí que tenemos datos, ¿no?, para ver que ese despliegue de vacunas evitó, fíjate, estoy leyendo lo que me decías esta mañana, 6 de cada 10 muertes por coronavirus.
Sí, sí, sí. Estamos hablando de, claramente, solo en España 90.000 personas. Es el cálculo que sea. El cálculo más corto, quiero decir, el más que conservador en este caso. Sin echar las campanas al vuelo, al menos 90.000 personas se han salvado por esa inmunización de grupo que hicimos ante el virus, ¿no? Ante variantes como la Omicron, tan virulenta que llegó. Entonces yo creo que tenemos que decir bien claro que las vacunas funcionan si nos las ponemos la gran mayoría de la población.
Ah, claro, si no...
Claro, entonces yo creo que es un momento también para recordar que la del sarampión, la de la rubeola, funcionan porque se están puestas a más del 90% de la población. Si nosotros ahora empezamos a decir que a nuestros hijos, no hace falta que se pongan las vacunas, vamos a conseguir que las vacunas dejen de funcionar para grupos, porque claro, va a haber mucha gente que va a coger la enfermedad y eso va a hacer que al final enfermedades que ahora actualmente son minoritarias vuelvan, y si actualmente son minoritarias es por las vacunas, no porque la población tenga una inmunidad natural, vamos a decirlo claro,
sí,
la
sí,
inmunidad natural para estas cosas, para los virus no suele existir.
Ya, pues dando gracias a que tenemos algo así y que aprovechemos lo que tenemos, ¿no?, para protegernos a los demás y a nosotros, a los nuestros seres queridos.
Una cosa que me gusta recordar,
sí,
la gripe llevamos luchando más de 100 años, es decir, llegó a Europa en 1917, y todavía estamos en 2024 y seguimos luchando contra la gripe.
Ahí está.
Entonces, no es una cosa que se acabe en 2 años o en 3, es que el sarampión, llevamos siglos luchando con el sarampión, la gripe, llevamos más de un siglo luchando contra la gripe, y todavía sigue habiendo. Entonces, yo creo que no tenemos que relajarnos tanto como algunos creen.
Pues sí, es verdad. Tenemos que estar pendientes y además eso, aprovechar los avances que tenemos y todo lo que concierne a nuestra salud. Bueno, y tranquilos, parece que nunca estamos, ¿eh? Porque mira, hay algunos barrios de Vitoria, bueno, puede pasar en cualquiera, en cualquier lugar, pero concretamente ponemos el foco en dos donde las familias, donde las personas que allí viven están un poco hartas de agresiones y robos continuos. Hablamos de Santa Lucía y Salburúa, uno de los barrios de toda la vida, como es Santa Lucía, y otro de los barrios más nuevos, ¿no? Mira, por contraste, pero en los dos hay personas que dicen que basta ya, que están hartos de esas agresiones, de esos robos, y que les da miedo que sus hijos e hijas bajen a la calle, ¿no?, aunque sea para dar un paseo entre todos. Qué pena,
claro,
¿no, Eduardo? Qué pena en nuestra ciudad,
no,
en cualquier sitio.
Y que los vecinos de estas dos zonas están ya muy cansados, y lo que están diciendo al ayuntamiento y a la Archancha es que tomen medidas urgentes. O sea, que no puede ser que pasen los meses y seguimos igual, ¿no?, que sigue habiendo robos en los garajes, sigue habiendo robos en las casas, y esto hay que cortarlo de alguna manera. Hay que decirlo bien claro.
Pues sí, no se puede vivir así y es un agobio pues pensar que en un barrio tranquilo, como son, yo creo que han sido y pueden ser todos los que tenemos en Vitoria y en cualquier ciudad, pues tengas que estar así agobiado por bandas con robos y agresiones. Así que claro, mayor vigilancia y es una pena, ¿eh?
No, y es verdad que recordamos cómo hubo una oleada hace unos años de sí, robos en la zona de San Martín, que también robaron muchos garajes, ¿no? Muchos camarotes, muchos pisos que estaban,
uy,
¿no?
Sí, sí, sí.
Y luego en la zona de Las Conchas, toda esta zona, o sea, quiero decir, al final, evidentemente, las ciudades hoy en día tienen grandes calles donde es muy fácil pasar desapercibido para los ladrones, ¿no? Es decir, vas con un camión, vas con una furgoneta, parece que estás haciendo un reparto, y en realidad no estás haciendo un reparto, en realidad estás, ¿no? Entonces yo creo que en estos barrios nuevos, pues ahora les ha pasado eso, entre que los vecinos igual no se conocen mucho, que las calles son muy anchas, que hay mucho repartidor hoy en día, de muchos temas, pues también es verdad que es mucho más fácil llegar eso con un camión, con una furgoneta y empezar a cargar en vez de llegar a descargar.
Sí, sí. En fin, vaya problema. Bueno, tenemos cosas en positivo, ¿eh? Como que Álava y Vitoria vuelve a destacar con esos datos de turistas, de pernoctaciones, que hace tiempo nos preocupaba. Decíamos, sí, nos visitan, pero parece que se vuelven a dormir a San Sebastián, a Bilbao. Ahora parece que eso pues se está animando, que se quedan a dormir entre nosotros. Nos encanta. Y bueno, que bienvenidos en cualquier época, incluso en esta en la que estamos preparando ya el carnaval, que tenemos ahí un programita completo con muchísimas actividades, así que si recibimos turistas y siguen engrosando esos datos que tenemos del año pasado y de 2022, pues de maravilla, ¿no, Eduardo?
Sí, a ver, es verdad que Vitoria durante mucho tiempo era la típica ciudad a la que ibas, pasabas un día, digamos, y llegabas por la mañana, comías y luego a la sí, tarde cogías el coche y te ibas a la siguiente parada.
Eso
¿no?
es.
Lo que dice, una excursión de un día. Y entonces digamos que había unas bajas el número de pernoctaciones de los turistas o los como mucho los que se quedaban a dormir una noche y al día siguiente veían la ciudad, ¿no? Y se iban directamente al sur. Entonces la idea siempre ha sido que Vitoria se encarnase como en un punto de referencia para los turistas y que desde aquí fuera el punto de referencia para luego poder ir a lugares pues como San Sebastián, Bilbao, Pamplona, ¿no? La Rioja Alavesa, Logroño. Y por lo tanto que sea, digamos, Vitoria la sede central para gente que vaya a venir, pues eso, 4 o 5 días a conocer, ¿no?, el norte de España.
Es
y
verdad.
Parece que poco a poco, pero gracias sobre todo a los alojamientos rurales de Álava, que son de muy buena calidad, parece que por fin vamos consiguiendo que la gente venga con menos prisa, que la gente venga a disfrutar, sobre todo pues eso en el tiempo de verano, ¿no?, que tenemos mejor clima, que venga a disfrutar de lo que es la realidad alavesa, que venga a conocer Vitoria, que venga a conocer los pueblos y sobre todo eso, que se convierta en la base para visitar, ¿no?, toda
pues sí,
esta zona. Y yo creo que ahí lo vamos mejorando, pero bueno, evidentemente todavía estamos hablando de 550.000 viajeros al año, todo esto no es ¿no? La ciudad más turística del mundo.
Tampoco, no. Pero bueno, que vamos a mejor y eso es un dato bueno, Eduardo. Nos da mucha alegría.
Pero es verdad que los apartamentos turísticos y las casas rurales es lo que más está subiendo en los últimos años.
Así es. Y eso tenemos unas cuantas. Tenemos muy buena materia. Eduardo Inclán, que sea buena semana y nos vamos preparando para el carnaval. Ya nos lo contaremos, ¿eh? Después.
Este jueves
sí,
ya.
Sí.
Jueves del Ardero.
Es verdad, jueves del Ardero, que no se nos olvide, ¿eh? De ahí.